Le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de opinión y debate de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de su receptor. En primer lugar, damos la bienvenida a nuestros contertulios habituales, Elisa Docio, Miguel Ángel Cabero, Félix Martín, Santiago Ibáñez. Bienvenidos a este espacio en este aniversario, conmemoración del golpe de Estado del 23F. Y yo quería preguntaros, en principio, ¿qué sensaciones tuvisteis aquel día? ¿Cómo lo vivisteis? ¿Dónde os pilló? ¿Qué sensaciones, transcurridos los 38 años que han transcurrido desde entonces, sentís ahora? En fin, una opinión general, porque posiblemente las nuevas generaciones lo hayan visto en la historia, pero no conozcan testimonios directos como pueden ser los vuestros. Félix, creo que tú querías comenzar por este análisis de lo que fue aquel 23 de febrero del 81.
Estaba yendo tranquilamente a la red esperando a ver si pasaba y la llevaba a casa, y de repente a 6:20 o 6:20 y tantos se formó todo el follón. Y la verdad es que yo me pareció que era grave, o sea, que digo, esto no es ninguna tontería. Claro, estaba todo el gobierno reunido, a mí me pareció que iba a ser algo grave. Después no la vi, llegué a casa y a poco llegué con mi mujer y se lo comenté, digo, han dado un golpe de Estado, digo, y aquí veremos a ver cómo salimos de esta, ¿no? Pero vamos, me acuerdo perfectamente, me estaba oyéndolo en directo en ese momento por la radio del coche, o sea que así estaba yo.
Félix Santiago.
Yo también lo escuché desde el coche.
¿Qué coincidencia?
No, sí.
Pero no desde el mismo, cada uno.
Pero es curioso porque en los primeros momentos no se sabía efectivamente quién era. Y dice, parece.
Estabais aquí en Palencia los dos.
Que sí, es el teniente coronel Tejero. Entonces, nosotros ya conocíamos un poco lo de la Operación Galaxia. Y entonces, pero yo la verdad es que tampoco le di demasiada importancia en ese momento, entendiendo que
estabas
eran
con la euforia democrática
locos,
todavía.
Cuatro locos que, o sea, a mí me pareció siempre impensable que un golpe de Estado se pudiese producir a esas alturas del siglo XX en que estábamos. O sea, y sobre todo me parecía que no podía tener continuidad. Y eso en ese momento quiero decir que no me acobardó demasiado, porque yo entonces a lo mejor, bueno, si quieres, a lo mejor tenía estaba un poco destacado políticamente, o por lo menos la policía ya se había informado acerca de mí, pero no me entró miedo, la verdad es que no me entró miedo por eso, porque pensé que tenía que ser un golpe de Estado, que iba a ir al fracaso, si no en ese momento, sí a corto plazo.
No, yo miedo tampoco, pero me dio la impresión de que era grave, o sea, yo voy a la gravedad del asunto, o sea, que
Elisa, tú que eras una pequeña bebé entonces.
Ay, gracias. Yo lo recuerdo casi hasta en la piel. Yo había acabado filosofía el año anterior y estaba haciendo el CAP, el curso de adaptación pedagógica, en Valladolid. Y entonces, pues como ya era un curso que era solo por las tardes, pues iba en el tren y volvía. Y entonces, según llego a la universidad, claro, entonces no es como ahora que te pones el pinganillo en el oído y vas oyendo la radio por el móvil y eso, entonces te ponías en el tren y nada. Y llego a la universidad y había un revuelo por ahí, por los pasillos en la Facultad de Derecho, que era donde eran las clases, y un revuelo y así como una cosa, un desasosiego. Yo decía, ¿qué pasa? ¿No hay clase? Y decía, es que han dado un golpe de Estado, ¿no? Y entonces es de eso que se te pone a palpitar el corazón, ¿no? Y bueno, se me salía por la boca. Y entonces, claro, íbamos todos los estudiantes, corríamos de un lado para otro en la zona cuando estaba las universidades en Valladolid. La universidad tenía todas las facultades unidas, no es como ahora que está todo separado por ahí. Y entonces corríamos de un lado para otro y entonces yo digo, yo me voy al autobús de los estudiantes, digo, me cuelo, yo solo quería llegar a Palencia para estar en mi casa con mi gente, porque claro, como habíamos estudiado todas esas cosas, de que unos se quedaban en un bando, otros se quedaban en otro, luego no podían verse y cosas de esas. Y entonces me subí al autobús. Y ya en el autobús, cuando pusieron la radio, ya solamente era música clásica, no daban absolutamente ninguna noticia de nada. Era solo una música clásica que era todavía casi más espeluznante que el no saber qué estaba pasando. Y éramos, claro, pues todos estudiantes allí metidos, y yo decía, bueno, si hubiesen puesto un altavoz en los pálpitos de los corazones en ese momento, hubiese sido un zumbido infernal, porque estábamos todos con el corazón en la boca. Y me acuerdo que yo pues me senté al lado de un compañero que era del Partido Comunista, cuyo nombre no voy a decir, y yo le decía, camarada tal, ¿qué tal te encuentras? Y decía, camarada, hoy, mañana ya veremos. Y entonces fui llegar a Palencia, llegar a casa, y en mi casa pues estaba mamá allí sentada en el sofá con alguno de mis hermanos, y estaban viendo en la tele, que también tampoco había, ya se había pasado lo de... Ya habían disparado a las cámaras y ya, bueno, yo no sé si llegué a algo de las imágenes, pero vamos, yo me acuerdo de esos silencios.
Las imágenes se vieron al día siguiente.
Esos silencios infernales, tanto en el autobús,
es lo peor, los silencios,
en la casa,
eso...
un silencio de verdadero pánico, porque aunque los de mi generación no hayamos vivido la guerra, pero hemos oído contar muchas cosas, ¿no? Y entonces aquello de que uno entrase en el Congreso de los Diputados, por lo que habíamos peleado tanto en la universidad, por tener un parlamento representativo,
a secuestrar la soberanía popular.
Claro, habíamos peleado y habíamos corrido mucho para que se legalizase el Partido Comunista, y de repente que entra un guardia civil, bueno, aquello creía, yo de verdad que pensé que era el fin del mundo para mí.
Señor Cabero, ¿dónde le pilló a usted el triste acontecer?
Bueno, antes de entrar en la pregunta, quiero agradecer a Lisa el artículo que ha escrito en el Carrión, que creo que todos los escuchantes y oyentes que tenemos debían leerlo, porque es un artículo profundo y bueno. Dicho esto, mi compañera...
Muchas gracias, amigo.
Ya sabemos quién paga el vermú hoy.
Dicho esto, vamos a rememorar los tiempos viejos. No viejos tiempos, sino tiempos viejos, que esperemos que no vuelvan. Yo, que soy de Venta de Baños, trabajaba entonces en un banco, les voy a decir propaganda del Banco Santander, del Botín, y me pilló ese día jugando la partida con un excelso y notable notario que había en Venta de Baños, Ignacio Sáez de Santa María, que su apellido tiene que sonar a mucha gente.
Sí, yo me acuerdo de ese notario, sí.
Porque coincide que la vicepresidenta del gobierno se apellida lo mismo.
Y el director general de la policía de entonces, de la Policía Nacional.
Y el director de la
Guardia Civil.
De la Guardia Civil.
Tiene razón.
Era Sáez de Santa
María. Y un ginecólogo malagueño que fue condenado por aborto. Ese, también.
Ese ginecólogo es primo canal de. Era es primo canal del notario este. Ah. Y esta señora es la vicepresidenta, tiene mucho parentesco con el señor notario. Tanto que más no se puede tener, para que la gente...
Pues a este le condenaron... Pues.
Bueno, eso es un tema. Sí, a este le condenaron...
Volvamos a 23F.
Bueno, entonces yo estaba con este señor que estaba... Yo estaba viendo la partida, estaba jugando.
¿Le ganaste o jugaste
de compañero? Estaba viendo la partida, porque este señor estaba jugando con los responsables de la que era entonces Caja Rural de Palencia, que no voy a citar nombres, a los cuales todos sabemos. Y ahí había un baturrillo tremendo. Bueno, en un bar que, por cierto, ahora está cerrado... Y llamó, sonó el teléfono y era mi señora esposa, que me llamaba desde casa
a darte instrucciones.
Para decirme que se acababa de dar un golpe de Estado. Inmediatamente le dije a estos señores adiós, me dirigí a la Unión General de Trabajadores, recogimos las fichas que teníamos de UGT entonces.
Y al río con ellas.
Nos juntamos con los compañeros de Izquierda Unida, yo sí que digo nombres, que era...
Era
el Partido Comunista de España, que era el alcalde de Venta de Baños en aquellos tiempos.
El alcalde, sí.
Javier Hernández, yo digo nombre porque él
sí,
era así.
Sí, fue muchos años.
Ellos cogieron sus fichas y lo cierto es que nos fuimos al monte a Cebico. Nos tiramos al monte como dicen las expresiones. Y a las 12 de la noche yo allí les dejé, que fueron muy felices y muy contentos, y me fui a mi casa. Y
a ver la radio.
Recuerdo que estuve toda la noche escuchando la radio y tenía un amigo que estaba haciendo la mili en Valencia. Pude localizarle a las 6 de la mañana porque fue de los que salió con los tanques a las calles. Él puede comentar algún día si puede venir a decirlo. Él no sabía dónde iba y fue terrible. Me comentó que fueron situaciones tremendas. Yo estaba muy asustado, como es fácil entender. Este señor que es hoy es día es Policía Nacional, y el otro día, ya por relacionar las cosas, iba encabezando la manifestación del domingo contra la reforma laboral. Y es mi día del 23 de febrero de aquellos tiempos.
Bueno, pues yo ya os cuento mi experiencia. Yo por aquel entonces vivía en Madrid y cuando oí lo del golpe de Estado, acababa de salir de la oficina, iba al colegio a recoger a los chicos. Cogí a los chicos, los llevé a casa y lo primero que hice en casa, me voy a perder la expresión, acojonado, cogí una historia de España de Tuñón de Lara que tenía y todos los libros de la editorial Ruedo Ibérico de Argentina, os podéis imaginar de qué eran, y fundamentalmente uno que se titulaba, llamaba Operación Ogro, que narraba el asesinato de Carrero Blanco, y no sabía qué hacer con ellos, si meterlos debajo de un colchón, tirarlos, bajar al cuarto calderas de la casa y pegarlos fuego, o qué hacer con ellos. Me puse en contacto con compañeros de afines de ideología y nos fuimos a la calle a ver qué pasaba. A ver, totalmente con la lógica oposición de mi mujer, y decía, bueno, pero estáis locos, está todo el mundo en casa, está todo el mundo... Porque la verdad es que en Madrid había, en la calle se sentía como la gente volaba, sobre todo con los niños de los colegios a casa, y todo el mundo procuraba encerrarse y a ver lo que decía la radio, hasta que luego la televisión, a través de aquella cámara oculta, nos dio imágenes, ¿no? Pero la sensación de miedo sí la viví, y de una manera extraordinaria. Y más extraordinario viví el día siguiente, cuando me fui a la Glorieta de Pirámides a formar parte de la manifestación que acabó en la puerta del Congreso, y la periodista Rosa María, no me acuerdo su apellido, Mateo, leyó un manifiesto. Sí. Claro, cuando yo llegué de la manifestación, yo estaba en el Museo del Prado y Rosa María Artal, Mateo, estaba leyendo el manifiesto. Y fue cuando sentí lo que verdaderamente habían sido aquellos años en los que hacía referencia Elisa. El fervor por la democracia, cómo el que estaba a tu lado sin conocerte te cogía del brazo y era un auténtico cordón humano y una auténtica unidad en pos de algo que nos había costado tanto conquistar. Y volvieron a la memoria pues los años 70, la multicopista, las fotocopias al pie del vagón del metro para que cuando entrara el convoy las llevara y repartirlas y salir pitando, y todo aquello, y los grises con barbuquejo, y todo lo que había sido el tardo franquismo y el porfranquismo, ¿no?
Los panfletos y la vietnamita.
Pero miedo, sí.
Es que fue un suceso muy grave.
Pero por la tele sí que estaban dando los tanques por las calles de Valencia.
Yo estaba hablando de
Valencia. Y en Valladolid la Brunete también.
Todas las capitanías.
Y sí que empezaron a dar imágenes ya enseguida por la televisión de los tanques en la calle, nadie en las calles de Valencia, yo eso sí que lo recuerdo.
Cuando tomó Televisión Española el ejército.
Hasta que salió el rey con el discurso, claro. Fueron unas horas.
Conocida vuestra experiencia, a mí me gustaría hacer otra lectura. ¿Qué le diríais a las nuevas generaciones? ¿Para qué sirven experiencias como esas al haberla vivido? La sensación nuestra, seguro que es totalmente distinta a la que lo han conocido a través de los libros de historia, hasta gente que entonces tenía pocos años y ni se acuerda ni se le viene a la memoria. ¿Qué lección aprendimos nosotros? ¿Qué se les podía transmitir a esta juventud de hoy, a la que tanto se le trae para un lado y para otro, y muchas veces se le vapulea sin sentido, sobre las experiencias que hemos vivido otras generaciones para que no se vuelva a caer en mismos
errores? Eso es historia.
Yo en un principio me cuesta definirme, porque para mí es un día tan negro en mi conciencia, que todavía no le tengo claro lo que ocurrió ese día. Yo soy de los que aún, cuando lo pienso de vez en cuando...
Te quedan dudas.
Me quedan muchas dudas, hasta incluso voy a decir una burrada de la actuación del rey.
A mí también, sí. No. Muchos nos queda esa duda.
Entonces, hay un día que se ha salido del tema, muy bien salido, por cierto, porque todos queríamos la democracia, pero realmente no sabemos qué pasó. Yo por lo menos no lo sé, aparte de todo lo escrito. Sí. Entonces yo, cuando a mis hijos les digo esto... Pues porque uno tenía exactamente pues dos años. Pues no le puedo decir que si fue un día muy grave, desde luego, porque después de haber estado tanto tiempo para luchar por la democracia, que viniera unos militares aquí a fastidiarnos todo el año, hubiera sido terrible para los españoles, desde luego. Pero filosóficamente es muy difícil decirles, yo en concreto, ¿cuál es el fondo? ¿Qué es lo que pasó? El pozo, el germen. ¿Por qué se consiguió sacudir? Todo lo que nos han contado, yo sigo diciendo que no es la realidad de la historia.
Yo creo que no se puede transmitir esa vivencia y ellos lo pueden conocer pues como las historias de la abuela o del abuelo, y bueno, o dentro de los libros de historia, pero las vivencias, las emociones, los sudores, el miedo, eso yo creo que no es transmisible, y además lo escuchan como que bueno, está bien conocerlo, ¿no? Pero conocerlo como una parte de la historia familiar, más que como una vivencia abstracta.
Sí, pero yo no me gustaría que se quedara en el territorio de la anécdota, ¿eh? Yo creo que dejó tanto paso histórico que...
Yo no digo la anécdota, pero yo digo, tú has preguntado que si se puede transmitir la relevancia de aquel evento,
claro,
a las generaciones para que tomen nota. No pueden tomar nota, porque yo recuerdo, por ejemplo, en la universidad lo que peleábamos, habíamos hecho unos estatutos en el movimiento estudiantil, se hicieron unos estatutos en la universidad para poder elegir a los órganos rectores, porque no teníamos representación los alumnos y no sé qué, y hacíamos huelgas y nos sentábamos en la escalera y bueno, pues la movida estudiantil, ¿no? Y luego resulta que ahora en las últimas elecciones, cuando se ha presentado, cuando ha salido Marco Sacristán, o en las anteriores que se presentó Jesús Quijano, resulta que lees en los periódicos y dice, ahora que los estudiantes pueden ir y elegir su rector y sus órganos rectores, acude un 10% del censo universitario, ¿no? Si a mí me dicen entonces, en el año 75, que va a ir un 10% después a votar, después de los sudores y de las carreras y de los escondrijos y de todo, digo, mira...
Es una cosa que se llama,
que les den.
Es una cosa que se llama compromiso, Elisa. Creo yo que hay. Es distinto porque los objetivos.
Pero
entonces,
te desencantas.
Los objetivos eran comunes, entonces.
Te desencantas.
¿No? Me imagino que en las fábricas pasaba lo mismo. Los intereses del obrero, todo el mundo tenía los mismos intereses y las mismas metas a alcanzar. Ahora ya.
Hombre,
el individualismo.
Por eso te digo que las conquistas hechas no se dan valor. Siempre decimos los privilegios son invisibles. ¿Cuándo nos hemos dado cuenta de los beneficios que tenemos los trabajadores?
Cuando
les
quitan.
Claro, cuando te les quitan. ¿Cuándo te das cuenta que estás bien de salud cuando la pierdes?
Por eso te decía yo lo de la advertencia. Mis señores, pasó esto. Y sin embargo, casualmente, vamos a ir por otro derrotero. Fijaros, yo no sé qué es lo que pensáis vosotros, pero yo creo que fue fundamental lo del 23F. Para que luego el ejército, que era lo más temido, pegara la transformación que ha pegado, y hoy en día ni se habla ni se cuestiona en absoluto la aceptación del régimen democrático por parte del ejército, cuando todavía hay otros poderes fácticos ahí que se resisten a perder esa cuota de poder.
Y no tan fácticos.
Que siguen teniendo, o no
yo
tan
creo,
fácticos.
Yo creo que el 23F fortaleció muchas cosas. Yo creo que fortaleció fundamentalmente la democracia. Sí, también fortaleció la monarquía en el sentido de que hasta ese momento, digamos, la mayoría de la parte de izquierdas había hecho un reconocimiento casi obligatorio de la monarquía, y en ese momento yo creo que se asienta definitivamente dentro de la democracia lo que es la monarquía. Otra cosa es que estemos de acuerdo o no. Después, hay otra cosa muy importante que has dicho tú, efectivamente, que se desmoviliza el ejército como fuerza, como...
poder fáctico, ¿no?
Por poder fáctico, que es capaz de dar un golpe de Estado. Un golpe de Estado sin el ejército en ningún sitio es pensable, vamos, es impensable en cualquier sitio. Y desde luego propició otra cosa que fue importante también, que fue el triunfo del PSOE. Es decir, hubo una reacción popular, yo creo que importante, hacia un cambio real dentro de la sociedad, que hasta entonces había tenido mucho miedo que la izquierda entrase a gobernar. Eso yo creo que esas cosas fueron los que fundamentalmente fueron más importantes en el 23.
Yo
creo que la actitud del rey, por ejemplo, que digamos, si el rey no hubiese intervenido, estaríamos hablando seguramente de otra cosa. Lo que yo me ratifico en lo que he dicho antes, creo que era una cosa que hubiese sido un éxito muy efímero, porque la sociedad no admitía eso. Solo el 4% de la población... vio con simpatía el intento de golpe de Estado.
No solo la sociedad y los poderes económicos que habían ya desde finales de los 60 habían optado por una apertura, porque aquí, bueno, hasta económicamente estábamos estrangulados, ¿no?
Luego también, yo creo que también, bueno, ya un poco el querer pertenecer a Europa, ¿no? Ya existía, claro, una latencia, como diciendo, somos una república de opereta con un dictador como en el tercer mundo. Yo creo que en el ejército también hubo un movimiento movimiento interno muy importante, había la UMD, que la Unión Militar Democrática, que era como una especie de asociación que o de sindicato que agrupaba muchos militares que ya eran demócratas, o sea, ya había un movimiento interno también. Yo creo que fue más el signo de los tiempos, más que una desmovilización del ejército, fue el signo de los tiempos, ya estábamos en Europa prácticamente.
Sí, no sé yo, sí. Es que, de hecho, visto con perspectiva histórica, y hemos contado aquí lo que nos pareció a cada uno, que fue una cosa muy grave, pero hubo suerte de que lo hicieran tan mal. Hubo suerte, claro, es que claro. Hicieron muy mal.
Chapuza hispana, ¿no? Sí.
Chapuza.
Claro, hubo suerte que se dieron una serie de circunstancias y que estuviera ahí, por ejemplo, Sabino Fernández Campos, ni está ni se le espera. Yo creo que esa es la frase crucial y la que, independientemente de lo que las elucubraciones que pueda haber con respecto al rey, ahí salió reforzada la monarquía, salió reforzada una unión de los españoles porque vimos un enemigo común, excepto esa minoría, vimos un enemigo común, claro. Un triunfo en el año 82 del PSOE por mayoría absoluta, un entrar a gobernar a la izquierda de una forma natural, es decir, todas esas fueron cosas positivas.
Claro, pero es que la derecha más o menos democrática que se percibía se desmembró. O sea, las luchas internas en UCID que se monta. Claro, es que todo lo que se monta artificialmente, pues luego se cae como un castillo de naipes, ¿no? Independientemente de la figura histórica, hoy con la distancia que dan los años de Adolfo Suárez y su conducta, precisamente junto con el teniente, sí, coronel,
muy valiente,
teniente general Gutiérrez, claro, Medellado en aquella tarde, ¿no?
Claro,
claro, sí. Porque Suárez venía pocos años antes, una Semana Santa, donde si no lo mataron fue de milagro cuando legalizó al Partido Comunista. Imaginaros lo que supuso aquello, que fue otro hito, ahí que estás, ahí un viernes santo, claro. Santos, legalizó al Partido Comunista en España, con lo que la palabra comunista, las connotaciones que tenía para todos los que nacimos en la posguerra, ¿no?
Y por eso que lo que decías tú de qué podíamos decir a estas juventudes que no conocieron eso, yo lo único que yo plantearía es, desde la experiencia, es que la libertad y el ejercicio de libertad es lo más importante que se puede dar en una.
Ya lo dijo, ya lo decía Cervantes.
Entonces, va por ahí la cuestión. Es decir, lo que para ellos es muy normal, independientemente de los palos que pueden recibir los estudiantes en Valencia, que igual hablamos de ello, ¿no?
Sí, sí.
Independientemente de eso, pero el poder salir en esas condiciones es que es algo que lo que se encuentra, y ellos lo ven natural. En aquellas épocas todavía estaba muy
en el aire, en público,
con mucha interrogación,
nada,
con mucho.
No, el miedo estaba en la epidermis, claro, de cada uno de los, claro, que sabíamos lo que había sido la leche en polvo.
Los sindicalistas entraban en la cárcel, pero vamos, como.
Claro, todavía
y
no estaba
y
eso
los
muy
estudiantes.
Claro. Acordaros del proceso 1001.
De Felipe II,
el proceso 1001 famoso.
Metían estudiantes, pero vamos, en cada manifestación pescaban, claro, 3 o 4 y existía el top. El Tribunal de Orden Público, que ese sí que eran juicios sumarísimos y era una cosa...
Y la ley de Málaga.
Horrible.
No lo sé. A mí no me llevaron allí, pero vamos, se ponen los pelos de punta solo de decir el top.
Que no se produjera ninguna muerte.
Eso es otro.
¡Qué suerte!
Sí,
¡qué suerte!
Sí,
porque,
también, porque con la locura de las balas locas,
claro,
que
siempre
disparaban
puede haber algún
sitios. Pirado
y tal. Y es decir, que no tengamos de aquella fecha, no tengamos ningún héroe. Es muy importante no tener héroes ficticios.
Porque si quizás surge un anti-Millans, pues a lo mejor había llevado sus tanques a Valencia para enfrentarse con Millans en aquellas,
claro,
calles,
y mucho,
¿no?
Se podía haber ido por unos
creo que ahí esas horas
hubo gente
esas horas
de
espera,
todas maneras que ahí se jugó el tipo
mucho temple.
Yo creo que hubo gente que fue muy muy comedida en sus actuaciones y tal, que rayaron, muchos dijeron que era cobardía, como el general Justé en la unidad para en la unidad de tanques de Brunete, o sea, y otros que fueron muy agresivos, como el general entonces teniente coronel Manglano, que dijo que si se acercaban al Congreso con eso para volarles los tanques y cosas de estas. Hubo otro coronel en Manises que amenazó a Milán del Bosque que si iba a tomar la base les iba a volar todo eso. O sea, quiero decir, hubo actuaciones puntuales y sobre todo yo creo que hubo un héroe importante que fue el presidente Suárez y el y el teniente general Mellado. Creo que mostraron
sí, pero
una valentía.
Es la muerte lo que encumbra a los seres.
Claro,
sí,
claro,
distinto,
claro. Sí, sí.
Eso podemos tener un agradecimiento extraordinario a los
seres. Has dicho tú de que había poca organización. Yo creo que sí, que efectivamente hubo poca organización porque se precipitaron mucho. O sea, pero aquí ha habido muchas cosas no aclaradas, como ha sido la participación del CESIF, que sí que facilitó, claro, parece ser, que los camiones llegasen los autobuses llegasen al Congreso.
Y que tenía que haberlo sabido porque ruido de sables había.
Entonces, quiero decir, sí que había un sector, efectivamente, un sector involucionista, tanto
la extrema derecha acampaba por
como la sociedad militar, o sea, que fueron realmente los que promovieron el golpe. Y entonces, por parte del CESIF se ha comprobado de que efectivamente hicieron escuchas a gente muy importante de la banca y de los sectores empresariales para saber qué actitud tomarían con respecto al golpe.
Y prohombres del antiguo régimen, como claro, García Carrés y toda aquella gente, acordaros que...
Yo creo que el
único condenado, que hubo otra...
Lo que pasa es que se precipitaron, hicieron una
charla... La trama también quedó ahí un poco
pero
oscura.
Pero que la trama civil...
¿no? Sí que había... Yo creo que detrás la trama civil no salió, claro, porque efectivamente no hubo lugar, porque casi las cosas se toman de forma precipitada, se enteran de que va a haber la investidura de Calvo Sotelo y entonces toma la decisión de que ese día. El día anterior todavía están discutiendo. Parece ser que es el Tejero el que le dice a Milán del Bosch, dice yo de todas maneras me voy al Congreso, o sea, ya el otro no tuvo más remedio que sacar los tanques a la calle al día siguiente.
Sí, pero claro,
o sea,
todo, de aquellos polvos vienen estos lodos, como tuvimos una transición, claro, de borrón y cuenta nueva, pues claro.
Bueno, ahora hay que revisar un poco.
Claro.
Pero bueno, ahora ya se puede revisar con calma.
Pero no
sé, aunque no sé, no sé la cosa.
Porque la memoria fea histórica, ya ves que el jurado
no.
Que en esa trama civil solamente Carrés estuviera condenado cuando unos días antes en el diario El Pueblo, Emilio Romero escribió la necesidad de un gobierno de concentración, de dar un golpe de timón fuerte y proponía armada. O sea, había gente ahí muy involucrada dentro de los civiles.
Claro,
y que no apareció.
El hecho de que UCD se desmembrara, yo creo que fue un factor importante para que lo mire.
Bueno,
aquí qué va a pasar, ¿no?
Claro.
Todo eso con el tiempo se sabe, cuando se desclasifiquen los papeles y todo eso se sabe.
Se sabrá.
Todo se sabe.
Esperemos que todavía nos quede vida y cabeza.
En cuanto a lo que se ha comentado de que se fortaleció la monarquía, pues bueno, se fortaleció Juan Carlos. Porque ahora Juan
Perdón, Elisa, se fortaleció el juancarlismo.
El juancarlismo, por eso sí digo, porque ahora que está el hombre que bastante pocho y no lo deja porque no sabe qué va a pasar, y más ahora con el tema del yerno. Entonces vamos a ver cuánta monarquía hay por aquí ahora, cuántos monarquías.
Lo que sí que nos quedó a todos es, y nos queda, el espíritu de libertad.
Sí,
eso
sí,
el espíritu de libertad de todo el pueblo español, claro, ante una cosa de estas después de haber pasado lo que se pasó. Que lo que has dicho, Lisa, de ir a Europa, ser europeos, tenía que ser de una forma democrática. No podíamos volver atrás.
Hay una cita del Quijote que yo creo que debería estar en todos los colegios, que es cuando le dice Don Quijote a Sancho, dice, la libertad, amigo Sancho, es el don más preciado que los cielos han dado al hombre. Por él se debe hasta perder la vida. Entonces yo creo que inculcar eso y sobre todo los que hemos vivido bajo un régimen autoritario y hemos carecido de ella y luego hemos disfrutado de ella, sabemos valorar. Quien ha nacido ya en la libertad, posiblemente, pues lo que dice Elisa, ¿no? Los derechos sociales los hemos conquistado y hasta que no nos los quitan, no les damos la auténtica relevancia que han tenido y que tienen, ¿no?
No se valora.
Pero la libertad, efectivamente, fundamentalmente, es eso. La libertad en todos los aspectos, hasta la individual, ¿eh?
En todos, todos.
Salvo pensar, tenían prohibido todo lo demás.
Claro, cuando se arregló todo, el sentimiento nacional me da impresión de que era un suspiro de satisfacción. Diciendo que nos dejen como estamos, cuando menos, pero veíamos claramente que era una involución
por lo menos de relajación
muy complicada. Sí, sí, sí. Muy complicada.
Lo que está clarísimo es que el ejército, en su mayoría, estaba por el golpe. O sea, lo que pasa que el rey, se hubiese visto arrastrado. Fíjate,
era un ejército conservador, pero ya era un ejército
Elisa,
de muchos jóvenes.
La obediencia en el ejército.
La obediencia.
Pues eran unos cuantos.
El que haya hecho la mili sabe que
Había mucho, había muchos altos mandos ya castigados.
Ahí nadie rechista
con
las órdenes. Y recuerdo, por ejemplo, por eso, porque esto quiero decir que está publicado, Merry Gordón, que yo le tuve de capitán general cuando estuve haciendo la mili en Valladolid, que era una persona extremadamente conservadora, pues ¿sabes lo que le objetó a Milán del Bos? Pues le objetó que dijo, eso no se me hace a mí, porque esto lo tenía que haber encabezado yo, que soy el más antiguo, y le colgó el teléfono. Porque en realidad...
Eso, o sea, quiero, es bueno, decir, que riñan, no estaba, entre ellos.
No disentía de Milán del Bos. O
sea, no, pero cuando
le llama al rey cuando es cuando con, se pone,
claro,
a sus órdenes.
Cuando uno con una estrella de superior decía firmes, todo el mundo se ponía firmes. Yo sí estoy de acuerdo con los dos, pero creo que hubiese triunfado el golpe de Estado, que la mayoría de gente estaba por él, pero que luego hubiesen puesto un gobierno civil, o que fuera un gobierno civil de marionetas.
O sea, una vista blanda.
Digamos. Efectivamente, hubiesen puesto,
sí, efectivamente.
Y que hubiese habido...
Ahí estoy de acuerdo.
Y que se hubiese revisado la Constitución y que
claro,
algunas cosas hubieran tomado vuelta a otro orden.
No cabíamos en Europa con otro régimen.
No, y aparte de ellos, ellos piensan...
Éramos la reserva armada espiritual de Occidente.
No cabíamos ya, que ya no cabíamos en Europa. Es que ya teníamos que optar entre pertenecer, sí, a África, o sea, de los Pirineos para arriba o de los Pirineos para abajo, que es que era un momento,
sí,
histórico
yo creo que
ya todos los ciudadanos, además había,
eso sí que es una hipótesis,
pertenecíamos al boom demográfico, o sea, ya éramos la juventud en mi época éramos muchísimos, pero muchísimos, muchísimos, era una barbaridad la pirámide de población, como era.
Sí, sí.
Y entonces la gente joven siempre tiende a cambiar lo que ha recibido en herencia.
Pero
y
si el día 24, si el día 24 están los militares en el poder, era una vuelta a empezar.
Todavía se votaba a los 21 años, no, que era la mayoría de edad.
Si hasta piensan, fíjate, el general Armada piensa que el PSOE le va a apoyar. Es decir, ante la situación que existe, que sea real en el país y tal, de que hay ciento y pico muertos el año anterior por el terrorismo, de que los
sucesos de Montejurra
que,
y
sí,
muchas cosas.
Muchas,
es que nosotros
cosas,
cuando hablamos
situación...
decimos desde que murió Franco la transición pacífica, no, la transición pacífica nada, en el
nada,
año 78, en
claro,
el año 79 y en el año 80 yo he tenido compañeros detenidos.
No, y que salía, ahora
y todavía existía,
y salías
la
a la
censura,
calle y podías morir
y todavía
en una manifestación.
No se podían ver determinadas películas,
impensable
solo ahora, en las cines de ensayo. Y bueno, es que no, a mí no me parece que se pasó página de la noche a la mañana.
Claro, Lisa, porque una cosa es que las leyes que se adaptasen a la Constitución y otra cosa que los hábitos y costumbres sociales estuvieran ahí arraigados y ciertas conductas.
Pero todavía estaban los de la secreta con nosotros en las aulas,
claro,
a ver quién levantaba la voz.
Claro, porque no puedes.
No, es que no es tan fácil. Yo entré en el año 75, el año que se murió Franco, y los 5 años que estuve ahí en la universidad, aquello era una batalla campal. O sea, que
sí,
eso de la transición
idea, ejemplo,
pacífica,
sí efectivamente
pacífica,
no hubo,
pero hubo que conquistar.
Pero la idea que tenían ellos, por ejemplo, tú date cuenta que Primo de Rivera llama a un representante de UGT y del Partido Socialista, que era un líder minero, para ministro de Trabajo. Lo que pasa es que al final no lo aceptan. O sea, es decir, que estamos hablando de cosas que ellos tenían antecedentes golpistas y tal. Y hombre, me imagino que el general Armada era un hombre que había leído. Y él tiene una idea, yo creo que efectivamente equivocada, de que el PSOE, ante una situación de caos y de todo eso, ante hechos consumados, pues va a participar en un gobierno de concentración nacional presidido por un militar. Lógicamente, como dice Tomás, vete a saber lo que hubiese pasado, porque
bueno,
igual habían vuelto a ilegalizar al Partido
yo
Comunista.
Eso seguro. Cuando has nombrado a Primo de Rivera...
Se ha dado una vuelta para atrás.
No,
hasta
fíjate,
el 31.
Fíjate lo que se me ha ido. Digo,
el corazón.
Ese es primo del que ha trabajado con Torrente. Primo de Rivera, ¿es primo de ese o estás hablando de otro primo?
Es que mis dos riberas, hasta ahí vino.
A ver si vamos a llegar hasta el 1927 y empezamos a convertirnos en una clase historia. Bueno, como Milán se estaba en Valencia y sacó los tanques, no ha sacado los tanques ahora en Valencia, pero las porras sí, ¿eh? No sé qué opinaréis de los sucesos de Valencia. Yo me acordaba de que yo le voy a disimular un poco el dice que cuando les cambiaron el uniforme a la Policía Armada, de gris a marrón, la gente, sobre todo los estudiantes y los obreros, se decía que aunque vistas de marrón, seguirá siendo un punto suspensivo, ¿no? Entonces,
Madero, se llama.
Sí, entonces, no sé qué os ha parecido estos disturbios, estándose 10 minutos de sentada cortando una calle.
Yo creo que no te dejamos hablar.
¿Ha sido un exceso policial? o... sí.
No, pero vamos, en este caso creo yo que la actuación de la policía ha dejado mucho que desear. Es decir, incluso un representante del sindicato de los policías dice que era como matar moscas a cañonazos o cosas de esas. Es que yo creo que ha habido errores políticos, seguro que ha habido errores políticos, porque si no, no tiene sentido. Siempre que ha habido una manifestación, que vienen los extremistas y han dicho que sí, que había pues esos...
Pues
bueno, los foráneos les ha habido siempre, que
claro,
se llamaban entonces los
pero
foráneos,
casi siempre,
que eran los que venían a...
Hasta en las romerías hay reventadores.
Claro, pero otras veces suelen, a la vez que dicen eso, sacan vídeos de que han quemado contenedores y han quemado no sé qué y han roto escaparates y que además hay policías heridos, casi siempre hay policías heridos, que también nosotros dicen que no saben cómo ocurre, pero da la impresión que van detrás a pegar palos y se caen corriendo los policías, cuando hay policías heridos, ¿no?
Se atizarán unos a otros.
Por eso quitaron los adoquines de las calles y las pusieron todas de asfalto.
Claro, pero en este caso no han podido presentar, yo no lo he visto por lo menos, en ninguna televisión, eso. No han dicho que haya policías heridos y no se han visto
sí,
desmanes,
hay,
¿no?
Sí, policías heridos, 11 parece ser.
Bueno, normal.
Entonces me da la impresión de que se ha sobreactuado. Y a mí me gustaría que si ha habido alguien que no ha cumplido con su obligación en ese sentido y donde lo que ha hecho ha sido extender la mancha de aceite, pues que cargue con toda su responsabilidad. Bien sea cargos políticos o bien sea cargos naturales, pero que parece ser que han cuando hay una manifestación pacífica en el que solamente
abundando en lo que tú dices, la actitud de la policía de ayer ha cambiado radicalmente, porque eso quiere decir que eran consignas.
Claro,
por eso da la impresión de que sí, que ha habido órdenes sí. expresas. Bueno, al día siguiente en Madrid hubo una manifestación, pero la delegada del gobierno en Madrid no dijo, o aparentemente no dijo, porque no actuó la policía de la misma manera.
Sí, pero ha corrido por el Facebook y en el Twitter.
Sí, en las redes sociales.
Y ayer estaban en San Sebastián también, y tampoco lo ha dado la tele. Se ve que la tele ha cambiado mucho.
No, pero la delegada del gobierno en Madrid, que había dicho que a ella no la montaban una del 15M y tal, porque lo disolvió inmediatamente, fue bastante cauta. Pues claro, si el caldo social que hay en este momento en este país le añades en que
pues
se reprimen
claro.
las manifestaciones
bueno,
de esa manera.
Hay que aplicar sentido
común. Por cierto, que nuestro flamante director general de la policía no ha dicho ni pampana, ¿eh?
Yo quería comentar, aparte del director, que es el responsable por debajo del señor ministro, de ese cuerpo precisamente de la policía, primero decir que para mí la actuación de la policía en general, no en este caso en general, me parece de agradecer.
Claro.
Hablo en general. Hablando sobre esto, sobre este punto que...
Perdona, que es que yo me pido un poco de agradecer cuándo y cómo y dónde.
Vamos a ver, la actuación que hace la policía en normalmente...
Como cuerpo, te refieres.
Como cuerpo,
vale.
Y ahora entramos en el asunto, ahora voy a entrar en el asunto este. Y le voy a relacionar con el talante de Zapatero. Aquí las fuerzas políticas que mandan en la policía tienen que tener talante. Y aquí se ve que hay personas que aún no tienen talante. Me cuesta decirlo, pero lo estoy diciendo como lo siento. Y es distinto mandar a la policía a decir, oye, van a salir unos estudiantes, están en la calle, hay que sujetarles, hay que no rompan contenedores, y otra cosa es decir, nada más que les veáis, salid como lobos y darles palos por todos los lados.
Pero eso era en Valencia, sucesivamente.
Un momento. Hablo de Valencia. Siempre teniendo en cuenta, para mí, y lo más fundamental es... ¿Por qué han salido? Que es lo que todo el mundo se está callando. Han salido porque no tienen calefacción desde el instituto aquel Luis Vives, en concreto. Y por protestar, por eso han salido, porque las condiciones que tienen son ilógicas en el año que estamos. Una vez que han salido de la calle...
Bueno, pero tenemos gran premio de Fórmula 1. ¿Tú qué?
Bueno, Isa a lo mejor discute conmigo.
Como
una vez, un momentito, déjame un que explique. Una vez que han salido a reprimir, no se puede dar golpes por todos los lados. Yo me acuerdo que en el año 71 o 72, en la universidad que hablaba Elisa antes,
el
señor Villar Palasí cerró la universidad de Valladolid todo el año.
Esteruelas.
Y nos mandó a todos a casa, pero sin más. con lo que costaba una matrícula para nuestros padres en aquellos tiempos. Bueno, pero es que aquellos tiempos no son los de ahora. Las manifestaciones eran las mismas, porque los estudiantes que no reivindican, para mí no son estudiantes, siempre tienen que reivindicar. Lo que no estamos, bueno, estoy de acuerdo en estos momentos es la actuación que ha tenido la policía reprimiendo estas manifestaciones, y luego, como muy bien ha dicho Luis, se lo voy a copiar, por el motivo que sea,
que de flores están
han dicho, señores, esto no puede ser así, y todas las demás manifestaciones no ha pasado nada de nada, al contrario, ni se han visto en televisión, lo ha habido, y las ha habido en toda España.
Yo a mí me parece que lo que hacen con este tipo de cosas es que llevamos 2 días hablando de la misma cosa. O sea, es desviar la atención a cosas mucho más importantes, como es la reforma laboral, o ha sido lo de Jarzón, o ha sido muchas cosas, o la crisis económica. Yo creo que en cierta manera esto ha servido para eso, porque, vamos a ver, la policía hace lo que la mandan, está claro, ha sido una decisión política. Claro. Porque si tú no veas las leches que dan en Francia, o sea, la policía...
No, la policía da en todos los sitios.
Que normalmente
acordaros de Londres también.
Hay políticos con más sentido común que ante cosas de este estilo, por protestas y tal, no hacen este tipo de alardes de fuerza. Yo creo que las cosas van por ahí. Después, ¿cuál era lo fundamental de lo de Valencia? Estaban protestando por los recortes, de eso casi no se habla. O sea, quiero decir, lo más importante yo creo que ha sido que nos ha desviado la atención a cosas que iba a decir... No,
le ha no robado protagonismo a las manifestaciones del domingo, que sí tuvieron verdadera importancia y que nadie se esperaba que tantos cientos de miles de personas se echaran a la calle. Hasta los propios sindicatos se han visto sorprendidos como si hay una conciencia social de que esta reforma laboral, bueno, pues la gente conforme la va leyendo, tú lo apuntabas antes lo de récord, Santiago, que cuanto más lees, más va subiendo tu enfado, ¿no? Va creciendo, ¿no?
Y eso sí que ha sido un golpe de Estado, ¿eh? La reforma laboral, que no hemos hablado desde el punto de vista de reforma laboral, golpe de Estado.
Desde el punto de vista social.
Del 23 de febrero salimos al día siguiente. De la reforma laboral esta no creo que podamos salir al día siguiente. Bueno, de entrada al día siguiente ya no se sale. Veremos a ver los años que tardamos en salir de esta reforma laboral, que en aquellos tiempos eran derechos que los trabajadores buscaban. Precisamente toda la lucha que ha habido ha sido para conseguir lo que en un día de reforma laboral nos han quitado.
Pero dependerá del éxito o no, si hay o no empleo. Eso va a ser la panacea. Lo va a tapar todo. Si logra el gobierno éxito, nadie se va a acordar de la
Vamos a ver, esta
hombre, claro, sí, que si nos apartamos de la... Si salimos de la crisis y resulta que empieza un periodo de boyanza,
claro,
normal.
Ese es el tema.
Pero es que tampoco hacía falta reforma laboral para eso.
Sí, claro, sí. Pero digo que se va a olvidar, no porque sea buena, que ya
es que se va a crear trabajo no por la reforma laboral, sino porque salgamos de la crisis. Ese es el tema, no por la reforma laboral.
Yo os voy a contar otra vez, porque a mí me gusta mucho esto de Comando Actualidad y no quiero hacer propaganda a ninguna cadena, pero últimamente está bastante interesante. Y entonces, perdón, no era el Comando Actualidad, esta vez era un reportaje de La Sexta, en la que, es un vídeo, no sé, bueno, que sale un sociólogo diciendo, te lo he mandado por correo, Tomás.
Ah, sí.
Y sale un sociólogo
diciendo el
milagro alemán, ¿no? Y sí, entonces dice, ¿cómo se consigue el milagro alemán con los minisueldos? Y entonces dice que, claro, ahí salía por allí pues una recepcionista de un hotel que ganaba 379 euros. ¿No? Y entonces decía, claro, ¿cómo se ha conseguido el milagro alemán? Dice, tenemos que luchar con las deslocalizaciones, porque si se llevan las empresas a India y a China, pues allí la mano de obra
todos
es mucho más barata. ¿Cómo es la productividad aquí? Dice, pues abaratando la mano de obra. Y entonces, claro, y dice, y esto es por lo que os va a tocar pasar a los españoles.
Es el programa de Jordi Évole. Es el programa
entonces, claro, yo cuando decía el otro día que no me creíais que había alemanes que trabajaban por un euro, euro a la hora.
Los mini jobs son inventados.
Un euro a la hora, pues entonces bueno, es que es verdad.
Hablando de salarios de euros a la hora, ya que estamos metidos en derechos sociales, ayer se conmemoró el tema de la desigualdad salarial entre mujeres y hombres. Y es interesante leer algo por ahí, porque parece ser que eso de que a mismo trabajo, mismo sueldo, no se da en todos los casos, en ciertos estratos superiores, titulados universitarios, médicos, abogadas, ingenieras, ingenieros, los empleados a lo mejor de banca cobran lo mismo. Pero donde está son en los estratos inferiores. Ya no incluso en la diferencia de esfuerzo físico de un trabajo realizado por una mujer, sino, bueno, pues no sé, quien esté empaquetando en un sitio, a lo mejor el hombre gana dicen que hasta un 30 o un 40% más que una mujer. Yo creo que esto sería un tema que la sociedad, aunque son corren malos tiempos para reivindicaciones de este tipo, pero que alguna vez habrá que poner coto a estas desigualdades tan radicales en una sociedad donde se nos llena la boca de igualdad de derechos, pero que luego la realidad, en cuanto escarbas un poco en ella, es total y absolutamente distinta.
Es un mal endémico eso.
Pero yo esto no lo he logrado entender nunca. Es decir, cuando estadísticamente sale eso que comentas, ¿no? Esas diferencias salariales, yo digo, vamos a ver. Todos los trabajadores, en general, tienen su convenio colectivo. Dentro del convenio colectivo, hay en las empresas, desde luego, que ya pueden tener comité de empresa, hay un control de si se paga con arreglo al convenio colectivo, sí o no, independientemente de que sea hombre o mujer.
Pero los contratos por horas, la temporalidad, todas estas cosas.
Y lo que decías tú antes.
Pero a hombres y a mujeres.
El hecho de que hay trabajos asociados a la mujer, o sea, más inferiores, que están precisamente asociados a la mujer con menores salarios.
Claro.
Por ejemplo, el servicio doméstico, por poner un ejemplo bien claro.
Aunque ahora por ley debía ser salario mínimo interprofesional.
El servicio doméstico está cobrando, en muchas ocasiones, bueno, por horas están cobrando 10 euros la hora. Me da la impresión de que muchos hombres.
Pero en general no.
No, ahora no.
No, en general no.
Sí.
Los que están sí, sí, a 10 euros la hora.
Que cobra mucho menos.
No, ahora como hay que dar de alta.
Pero no es el hecho de que cobren
menos. Empleados de hogar se les rebaja el precio.
No se está cuestionando
claro,
que se paga
es para
la diferencia entre hombres y mujeres.
Claro, y están despidiendo a muchos empleados de hogar también porque sí, al tener
pero
que dar
no
de
alta
la seguridad
si
social,
un empleado de hogar o empleada cobra poco o cobra mucho. Aquí se está hablando que igualdad de trabajo en ciertos estratos sociales o laborales. Las mujeres cobran un 30% menos que los hombres.
La UGT dice un 22%.
Un 22%, bueno.
¿Pero en qué caso? Es que a mí me gustaría saber en qué
sí,
caso.
Yo también estoy de acuerdo con Félix, pero yo creo que está más
bueno,
asociado
yo
al tipo de
no
trabajo.
Sé, claro, pero hay. Yo lo veo más bien en la capacidad de ascenso a estratos superiores. O sea, la pirámide laboral es. En la base estamos las mujeres y luego a medida que se va ascendiendo a la cúspide
claro.
Las mujeres van desapareciendo.
Mira,
¿qué pasa?
Estoy totalmente de acuerdo.
¿Qué pasa? Pues que si en un grupo laboral tiene que ascender a uno pues un grado de coordinador de no sé qué o de jefe de sección o cosas de estas ascienden los hombres en igualdad
claro.
De condiciones ascienden los hombres, ¿no? Entonces siempre los hombres tienden a ganar más
claro.
Y siempre los patronos tienden a ascender a los hombres porque
no estamos hablando de eso, Elisa,
porque
estamos,
no se quedan embarazados entre otras cosas.
Pero, sí, bueno, claro. Eso por supuesto.
Pero estamos hablando de que al mismo trabajo, diferente salario por ser hombre o mujer. Eso es lo que estamos hablando. Lo otro sí, estoy de acuerdo totalmente, vas a los consejos de administración y el 99% son hombres, los directivos son hombres, sobre todo en algunas ocasiones, pero estamos hablando de eso.
Oye, pero los arqueólogos y estudiosos en numismática que han ido por el tesoro ese, seis mujeres,
sí.
O sea,
claro.
Me sorprendió ver la fotografía en el periódico.
Y en sanidad.
Y dentro de poco habrá...
En los porcentajes... Mira, yo me acuerdo una vez que cuando se habló de esto, de los derechos de las mujeres, a ver si igualamos, yo apoyé eso, pero digo, yo lo apoyo porque esa idea de igualar hombres y mujeres porque tengo un hijo. Porque dentro de muy poco, los que van a estar en inferioridad de condiciones
no,
van a ser los hombres.
No, hijo, eso no...
Deja pasar una generación.
No,
mira,
no
en medicina...
Llegar,
mira, medicina,
no
¿quién es la mayoría?
Bueno,
cargos directivos ya.
Bueno, no,
en justicia.
Quiero que cerremos el debate rápidamente porque volvemos a tomar otro punto.
No, porque yo lo que quiero decir es que ayer el rey ha dado la posesión a 160 jueces y había el doble de mujeres que de hombres.
Claro.
¿Por qué? Porque las mujeres tenemos más culo y más codos, que quiere decir que somos
capaces
de estudiar más.
Claro,
Entonces, donde hay que estudiar, donde hay que meter más, más esfuerzo, más trabajo, ahí estamos nosotras. ¿Por qué?
Claro.
En la función pública, en las oposiciones,
y en enfermería,
pero,
de toda la vida.
Pero luego
no,
en la
pues
privada,
a medio plazo
ya. No. Pero
sigue
no,
siendo la mayoría
luego,
amas de casa en lugar de amos
sí,
de casa.
Sí, pero
¿no?
Luego a ver cuántas mujeres hay en el Supremo, en el Constitucional,
eso,
en la
ahí
Real
es
Academia,
como es 23F,
catedráticas, rectoras de universidad.
Claro.
directoras de hospitales públicos. A ver dónde ahí se van quedando nivel. Todas ahí las mujeres.
Como es 23F, dictadura bueno, que te crío. Porque hay un tema importantísimo que no quiero que se nos deje de que se nos quede en el tintero. Mañana lo va a tratar el Consejo de Ministros. Es tan importante como que la banca anticipe a los proveedores, a los que deben dinero a las administraciones públicas, el dinero, o sea, un pago de facturas con sus correspondientes intereses. Y yo ya tengo muchos, aparte que habrá que leer el texto en concreto, se me ocurren muchos interrogantes. Uno, ¿de dónde va a sacar la banca el dinero si no tiene? Si tiene que hacer, ¿qué quedamos? Si ahora tiene que hacer un esfuerzo enorme para provisionar toda esa posible morosidad que tiene y la que haya tenido. Y segundo, he oído al señor Montoro que eso no va a suponer un aumento del déficit. Hombre, no sé cómo lo va a pagar el Estado. Si el Estado se lo tiene que devolver a la banca con intereses y todo, será a cambio de que crezca nuestro déficit. Salvo que estén pensando en que nuevos recortes que vengan o ese rumor que hay sobre que haya un permiso de la UE para que el déficit, en lugar del 4 y algo, se quede en el 5 y algo, con ese punto tuviese el margen para jugar. Pero, de hecho, la máquina de dar billetes no existe. Y yo no sé de dónde va a salir ese dinero, y ahora que la banca va a disponer así de 30,000 millones para decir pago.
Hombre, la idea es positiva.
Si la idea ya era. Vamos, porque esto Rubalcaba lo estuvo diciendo en la campaña electoral. Bien, lo que pasa es que no había dinero.
Una cosa es la campaña electoral y otra cosa es cuando hay que coger al toro por los cuernos.
Cuando hay dinero.
La idea es positiva porque puede crear empleo a los autónomos que han estado, los que queden, porque hay muchos que ya han desaparecido por el problema que han tenido. El problema es que, en un principio, según dicen, que no lo podemos saber muy bien, el Estado lo que hace es avalar a los ayuntamientos. Actúa como avalista, es decir, el que tiene que realmente devolver el dinero, en un principio, son las entidades locales. Entonces, va la entidad local al banco, pide un crédito para...
No. Facturas las paga el banco y luego las paga el Estado, y el banco no tiene nada que ver con el ayuntamiento, es el Estado.
Vamos a ver, yo lo que tengo entendido, y mañana lo veremos, es que el ayuntamiento lleva facturas al banco y es el Estado el que avala que el banco pague esas facturas. Es decir, que si el ayuntamiento no paga, pagará el banco. El ayuntamiento lleva las facturas a los bancos. Los bancos se las pagan, pero hablando...
No, el ayuntamiento no. El proveedor lleva las facturas al banco y el banco lo cobra.
Bueno, el proveedor, que en este caso...
El banco se lo paga.
Que es como si fueran los ayuntamientos.
¿Vale? No, el ayuntamiento es el que tiene la deuda adquirida.
Pero lo paga en nombre del ayuntamiento, que es el deudor.
Claro.
Pero el avalista es el Estado. Sí. En un principio tiene que ser las entidades locales las que tienen que pagar eso. Problema que surge, que no hay dinero, porque tendrán que dejar una partida otra vez de nuevo para poder pagar eso, que al fin y al cabo no deja de ser un crédito.
Sí, ¿hablan de cuánto? Claro. ¿De 1,000 millones?
Bueno, vamos a ver.
¿Y dónde va el fondo? Que lo paga el Estado. ¿Y de dónde va a sacar el dinero?
Lo que me ha resultado más curioso de todo, que es lo que he creído entender, es que las facturas que tienen los ayuntamientos, sí, o sea, y las diputaciones, los impagados que tienen en los cajones no se van a computar como déficit.
Claro, es lo que yo decía.
O sea,
no
se van a comer todas las instrucciones de contabilidad pública.
Artificios contables, claro.
Y entonces dice, por un acto de magia potagia, dice, todas estas facturas que tenemos en el cajón, no las contabilizamos como pasivos, como deudores, dice, y entonces, claro, desaparecen, pero eso es una falacia.
No, los tengo como deudores. Lo que no contabilizo es esa financiación como posible déficit, porque el dinero lo tengo que sacar de algún sitio. Pactaré con los bancos a devolvérselo en 5, en 6, en 7 o en 10 años, con unos intereses que todavía
no se han resuelto. Claro, pero es que la ley de estabilidad presupuestaria no permite contraer préstamos nuevos. Solamente se puede consignar en los presupuestos lo que sea para amortizar e intereses de los préstamos existentes.
Claro.
Entonces, si no se puede encontrar préstamos que se nuevos, ahora, parece ser que es que las facturas esas se van a quedar ahí en un cajón, no contabilizan a efecto del déficit público, y entonces, ¿a quién engañamos? ¿A Europa? ¿Nos engañamos nosotros? ¿Cómo funciona?
No lo sé, por eso habrá que esperar a leer la letra pequeña.
Habrá que esperar,
pero yo le veo muchas dudas ahí, porque es mucho dinero y además...
Sobre todo los ayuntamientos grandes, porque los pequeños no deben nada.
Claro.
Los pequeños no deben dinero.
Y luego tenemos la otra, que es así, que me ha hecho todavía
mucho más gracia. Debe Gallardón y todos esos, los que han dejado el ayuntamiento.
Pedirles a los banqueros, por favor, que sean benévolos con la gente que no tiene dinero a la hora de ejecutar una hipoteca. Hombre, mire usted, si hace usted una ley de reforma laboral y no les pregunta a los trabajadores, es buenos conmigo y tal, haga usted en la reforma del sistema financiero una ley que obligue o reforme la ley hipotecaria, sin carácter retroactivo, lo que usted quiera, a que se den dación como pago de la hipoteca a la vivienda, sin carácter de retroactividad, porque bueno, aquí la retroactividad solo la tiene para el despido, pero para esas cosas no la puede tener. Porque eso, vamos, pensar ahora en la bondad de los bancos, cuando de hecho ya hay sentencias judiciales incluso que han obligado a los bancos, oiga, mire usted, la situación social de esta familia no es permisible que ustedes les pongan en la calle mañana. Claro, depende con qué juguete de toques y lo que ve, cómo interprete la ley, que tiene su flexibilidad, claro, en todos los casos.
Es un contrato privado, y es un contrato pues privado,
claro. Entonces,
y yo pienso
que los bancos
ni
sean
Estado,
buenos con el que
ni
no
nadie
tiene.
Nadie puede meterse ahí porque es un contrato privado y pero en su momento se ha firmado, sí, por ambas
¿y cómo
partes?
Se sabe cuando no tiene, porque si en este país se tuviese que fiar el banco por la declaración de la renta, habría pobres de solemnidad que tienen todos un todoterreno, ¿eh? O sea que bueno, tampoco vamos a ver qué mecanismos se arbitran. Pero yo fiar a la bondad de los bancos, estas cosas, me da mucho miedo.
Lo que ha pedido es que se aplace 2 años las ejecuciones,
sí, que la renta la pague el Estado,
de los desahucios, y luego que lleguen a un acuerdo, cosa que ya están haciendo hace tiempo muchos bancos, que es llegar a un acuerdo con los deudores para que sigan viviendo por una renta.
Sí, pero en el momento el banco se queda con el piso renta. Y tú vives de alquiler.
Pero eso es el banco que quiera, porque ahí existe un contrato privado firmado que está entre las partes y que nadie les ha obligado a firmar.
Sí que tiene herramientas, desde luego, para controlar a los bancos, quiero decir, para controlar esto. Es decir, que si ellos quieren e insisten, lógicamente los bancos no tendrán más remedio que aceptarlo.
Los americanos, que son tan buenos,
lo que ha hecho Irlanda,
hacen leyes que, como la reforma laboral, iba a decir, terroríficas, y resulta que no se atreven después a hacer leyes que vayan en contra de la libre
no,
de
pero
libre
bueno,
mercado,
es que eso, ¿no?, sería a partir de ahora, pero lo que dice Tomás, no puede tener carácter retroactivo. Claro, el hecho, claro, de que se modifique toda la legislación en relación con la ley hipotecaria y que una vez que se entregue el bien ya no se siga teniendo deudas, pues está bien, pero eso en ningún caso puede tener carácter retroactivo, porque claro, esos son contratos privados, ya, vamos,
pero,
eso
pero
no
bueno,
tiene
el
nada
gobierno
que
sí que tiene
ahí
mecanismo.
Claro,
ahora, yo
tiene
el
poder legislativo.
Los bancos pueden aceptar porque no quieren más el tóxico.
De todas formas,
no quieren hacerse cargo de ir a las reuniones de las comunidades de vecinos, que si hay que arreglar el tejado, que si hay que poner la puerta. Y los bancos se están convirtiendo en los principales deudores de las cuotas de las comunidades de propietarios, porque no van a nada ni pagan.
Pero quería comentar que hay contratos.
Sí, tienen que pagar.
Hay contratos,
sí,
pagan,
tienen
¿eh?
Que pagar, pero.
No, y pagan,
tardan.
Hay contratos con usura que están penados por la ley, y la banca ha hecho muchos contratos con usura.
Los leoninos.
Y,
vamos a ver, Miguel,
hay que declararles
que tú lo sabes también mejor que yo. Contrato con usura, sí, pero contrato es avalado por el Banco de España. El Banco de España, todos los bancos tienen la obligación de presentar al Banco de España su tarifa de comisiones y de intereses. Y el Banco de España, si se la acepta, luego, claro, ahí hay un margen. Si eres cliente preferente, a lo mejor te dan un crédito al 5, pero si eres uno que llega de la calle Mondo y Lirondo, te le arrean a un 8. A un precio al consumo, por ejemplo, o a un 9. O a un 12.
En Estados Unidos,
hay un amplio abanico en las comisiones. Lo
en
mismo.
Estados Unidos se ríen de nosotros porque que estés pagando una hipoteca y que llegas a la situación de las que estamos hablando y te toque pagar, sigas pagando la hipoteca y te has quedado sin casa, se ríen de nosotros. Dicen ¿en qué país estamos? ¿Que dónde estamos?
Pues estamos en un país donde el mercado hipotecario funciona muy bien porque la gente se quita antes de comer que de pagar la hipoteca.
Bueno,
salvo en épocas como esta, que ha habido un crack total y absoluto y la gente...
El régimen hipotecario funciona bien. Yo discrepo de tu opinión. Cuando
funciona bien en cuanto a rentabilidad, me imagino.
Cuando están todos los bancos, incluido el Banco Santander, por decir uno, dando hipotecas a unas condiciones muy favorables, en concreto en la zona de Valladolid, que nos pilla bien cerca, regalando medio los pisos por quitárselos de encima, mientras sean suyos.
Claro.
Cuando no son suyos, ya puedes ir a pedir lo que
digo
quieras.
Digo que funciona bien hasta que ha estallado la crisis y ha dado pingües beneficios. Tú sabías que las hipotecas antes eran casi cosa de las cajas, y luego entraron a la banca...
Por cierto... El Banco Bilbao y el Banco Santander, si el año que viene dice que solo ganan 3.000 millones y habían ganado 5.000 este año, pueden echar a todo el mundo a la calle.
Claro,
porque
va
a ser terrible.
De momento que firma un convenio colectivo por 4 años sin subida salarial.
Hombre, la música está muy bien de todo esto que estamos hablando. Hace falta ver si hasta qué punto, porque claro, dejarlo voluntariamente a los bancos es muy arriesgado. Porque pueden decir que no, pero aunque también pueden decir que sí, porque por ejemplo ahí en el contrato privado igual no puede meterse el Estado, pero igual pueden meterse en los impuestos que deben pagar los beneficios de los bancos, claro, por ejemplo, y entonces igual echan sus cuentas y les conviene llegar a acuerdos de este tipo en el que digan, bueno, pues bien, está dos años o el tiempo que sea y tal, ¿no?
Lo que les conviene pues es aumentar el pasivo.
Hasta aquí el espacio de hoy al cabo de la calle. Hemos traído a la memoria el 23F y todos los problemas y de actualidad que no son pocos, sobre todo económicos, que tiene este país nuestro. Les damos las gracias por su atención y hasta el próximo jueves. Buenos días.